Gracias, gracias, gracias por montarse en el bus. Gracias, gracias por montarse hoy en la barca. Las amamos. Y ahora vamos a la segunda parte de Órnate a la Palabra. Todos los adórnates, vamos a tener canción en vivo y vamos a tener una danza en vivo. Si a ti esto te llama la atención, déjanos saber. Si quieres participar en servirle al Señor a través de este ministerio, no dudes en animarte a hacerlo. Hoy estoy contenta además porque está de moda perder peso, o sea que sudar. Pero sobre todo, estoy feliz porque sí, estoy sudando. Pero recuerdo que en los sacrificios, lo que más le agradaba al Señor era cuando del cordero se quemaba su grasa. Dice la palabra de Dios que en el momento en el que el sacrificio se estaba haciendo y empezaba a quemarse la grasita, ese olor era agradable a Dios. Quiere decir que cuando tú y yo sudamos haciendo algo para Él, ese es un olor agradable a Dios. Puede que a tu vecina no le guste mucho, pero al Señor le agrada. ¿Amén? Bueno, y me comprometí con ustedes la última vez que prediqué en que abriría Adórnate hablando sobre, ¿alguien se acuerda? Sobre la confrontación y sobre calibrar. La última vez que Dios me permitió montarme aquí en su púlpito fue con mi esposo un domingo. Y tuve la bendición de compartir acerca sobre la confrontación y la calibración. Por cuestiones de tiempo no pude desarrollar mejor el tema. Y ahí me lancé a decirles a ustedes que el primer adorno te estaría predicando sobre eso. Y estoy segura que el que lo puso en mi corazón fue Dios. Y Él ha respaldado muchísimo este tema hoy con la palabra de hoy. Entonces dígale de al lado, está buenísima. No sé, pero está buenísima. Y es que definitivamente tú y yo como cristianas necesitamos muchísimas cosas, ¿para qué? Para ser cristianas exitosas, porque en la vida no solo es ser lo que ya somos, sino la vida, el gran reto es llegar a ser exitosas en lo que somos y en lo que hacemos. Podemos ser esposas, podemos ser trabajadoras, pero podemos ser simplemente eso, una esposa más. Pero yo no sé usted, pero yo quiero ser la mejor esposa para mi esposo. Yo quiero ser la mejor madre, yo quiero ser la mejor pastora. Y por eso estoy comprometida en estudiar la palabra de Dios, porque de ahí sacaremos todas las herramientas para alcanzarlo. Entonces hoy vamos a estudiarla en Éxodo 4, versículo 1 al 14. Éxodo 4, versículo 1 al 14. Esta porción de la palabra es muy conocida para quienes leemos y estudiamos la Biblia. Entonces, cuando usted diga, uy, ese pedazo de la Biblia con confrontación y calibración, ojalá usted misma empiece siendo confrontada. ¿Será? Porque cuando nosotros a veces llevamos a caminar en el Señor y volvemos a leer ciertas porciones de la Biblia, como que sentimos que, ay, otra vez. Y es una mentira que tenemos que derribar. La palabra de Dios es viva y nunca será otra vez. Sí, la palabra de Dios es viva y por lo tanto, todas las veces que la leo, me edifica, me cambia, me transforma, me habla, me renueva y hace cosas maravillosas en nuestra vida. Entonces dice Éxodo 4, versículo 1 al 14, y espero que todas lo leamos. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esa se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en... Para ver quiénes están leyendo, quiénes se me perdieron en la lectura. ¿En qué la convertiría? Muy bien, todas estamos ahí. Yay. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. O mejor, diría así. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Señor. Señor. No sé cómo usted diría ese señor. Pero ese señor es, insistió Moisés. Te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea se alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás la palabra en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo les hablaras y tú le hablarás a él por mí como si él hablara yo, como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara porque con ella harás señales milagrosas. Después de leer esta porción de la Biblia y estudiarla, comprendí que es una conversación que ocurre con todas nosotras. Justo después de que Jesús ha tenido un encuentro contigo y conmigo. Esta porción de la Biblia es después de la zarza ardiente. Entonces, cuando tú ya has tenido un encuentro con Dios, Él después se va a acercar a ti a decirte tu propósito y tu llamado. Porque Dios nos envía a cada uno de nosotros a cumplir un propósito terrenal con un propósito trascendental que es de carácter espiritual. Y todas hemos sido llamadas para algo grande. Todas, quiero que lo digas, todas. Quiero que lo digas, yo. Y es grande porque tiene que ver con alguien. Y todos los alguien son importantes para Dios. Amén. Ay, yo hubiera esperado un amén mucho más grande. Puede ser que cuando tú veas a Moisés como el personaje de la Biblia que liberó al pueblo de Dios de la esclavitud, tú te sientas ajena a él. Que tú digas, no, eso fue él, eso fue algo grande para Moisés. Y eso es lo que nos sucede a cada una de nosotras. Pero la realidad es que todas tenemos un pueblo que conocemos y que estamos llamadas a salvar y a liderar para que abandonen la esclavitud. Quiere decir que lo que ocurrió con Moisés, Dios quiere que ocurra con cada una de nosotras. Y como les decía, y espero que hoy salgamos de aquí creyéndolo, todas hemos sido llamadas para algo grande en este momento. Y como les dije también, es grande porque tiene que ver con alguien. Y todos los alguien son importantes para Dios. Por eso, nuestros roles son los que evidencian nuestros pueblos a salvar. Nuestros roles nos permiten descubrir esos alguien que, como ya sabemos, son supremamente importantes para Dios. Dios ama y quiere salvar a través tuyo. Y quienes me conocen saben que me encanta también predicar de roles. Y me gustó que Dios me permitiera en mi primera prédica de Adórnate 2018 volver a mencionar los roles. Porque los roles, además, en quienes estudiamos la psicología como profesión, sabemos que son importantísimos para tener una vida exitosa. Porque el problema no es ser mamá, es ser mamá, pero volverte la mejor amiga. El problema no es solo ser esposa, es también ser amante. Por lo tanto, los roles hacen que cuando desempeñamos bien los roles, permitimos que nuestras relaciones sean exitosas y eso trae bendición a nuestra vida. Entonces, ¿cómo identifico yo los roles? ¿Qué roles tengo yo? Un rol se determina a través de dos cosas. La primera es a través del prójimo. Entonces, si yo tengo una amiga, quiere decir que tengo un rol de amiga. Si yo tengo un esposo, quiere decir que yo tengo un rol de esposa. Muy bien. Y la otra manera para determinar un rol es los lugares que nosotros frecuentamos. Si yo hago parte de una empresa y soy empleada, quiere decir que yo tengo un rol de empleada de esa situación. Si yo pertenezco a los Estados Unidos, yo soy ciudadana, muy bien, de los Estados Unidos, y por lo tanto también tengo un rol ahí. ¿Es claro la manera de identificar los roles? Prójimo y lugares. Ahora, el reto que tenemos todas nosotras es lograr convertir esos roles en olor fragante para Dios. Y ese debe además convertirse en tu gran sueño en el 2018. Esa debe ser una meta de este año. Hacer de tus roles olor fragante para Dios. Sin embargo, la realidad es que todas estamos tentadas a responder de manera carnal y equivocada ante ese llamado y ante esa responsabilidad, tal cual le pasó a nuestro amigo Moisés. Y vamos y lo leemos en el versículo 13. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes alguna otra persona. Y ese es el primer momento en el que Dios confronta a Moisés. ¿Y qué es confrontar, mujeres? ¿Qué es confrontar? El significado de confrontar a alguien es carear o poner a otra persona frente a frente para debatir, discutir sobre un asunto específico con el gran propósito de que sean examinadas sus posturas. Y eso es lo que hace en ese momento Dios con Moisés, lo confronta. Están hablando del mismo tema y está permitiendo que se evidencie la postura que tiene Dios con respecto al tema y la postura que tiene Moisés con respecto al tema. Ahora, tú y yo hoy vamos a estudiar esta porción de la Biblia para examinar las posturas de ambos, obviamente, y aprender ante las excusas cómo reacciona Dios. Entonces, cuando Dios le delega a Moisés algo, ya dije que es una conversación que todas tenemos después de conocerlo a él, Dios quiere que vayamos y salvemos a nuestro pueblo, identificamos nuestro pueblo a través de nuestros roles y lugares que frecuentamos, y en ese momento nuestra tentación mayor va a ser decir, envía a otra. Y me cautivó, pero también me llenó de temor y de reverencia ver que Moisés logró sacarle la piedra a Dios. Y la piedra fue que quedó escrito. Dice que Dios ardió en ira. Porque cuando Dios cree en ti, le arde en ira que tú no creas en ti y que tú quieras enviar a otra. Entonces, mujeres de Adórnate, es natural, pero es muy carnal que queramos enviar a otra. Pero hoy tú y yo vamos a combatirlo porque ya sabemos que no le agrada a Dios. Y nuestra vida es una vida exitosa, bendecida, cuando en todos nosotros buscamos agradar a Dios. Entonces, ¿cómo ser una verdadera salvavidas? ¿Cómo ser una verdadera Moisés en mis diferentes roles? Y entonces aquí yo les voy a pedir que ustedes levanten su mano cuando usted hace parte de este rol, ¿ok? Y si todavía no lo es, prepárese. ¡Esposas! Hay muchas maneras de salvar la vida a nuestro esposo, pero hay una que Dios me inquietó y sobre la cual yo tengo que predicar hoy. Y es, nosotros le salvamos la vida a nuestros esposos cuando nos entregamos de cuerpo para ellos. Eso quiere decir que nosotras tenemos que ser mujeres con relaciones sexuales activas, ardientes, amorosas. No nos negamos. Ay, no se trata de ti, se trata de salvarle la vida a tu esposo. Porque si tú no suples esa necesidad, él va a querer ir a suplirla en otro lugar. Entonces cuando él te busca, te hace esa mirada, piensa en Moisés. La ira de Dios. Ponte tu panty. y haz lo que tienes que hacer. Sálvale la vida. ¡Sálvale la vida! La mayor lucha que hoy tienen los varones, mujeres, es con el área sexual. Es una realidad. Yo le quiero salvar la vida a mi esposo. Y eso implica entonces decir sí, entregarme de cuerpo a él. Puede que para ti no sea igual de importante, pero para él lo es. Esa es ser una verdadera Moisés. Para unos es su verdadera vida, yo sé. Y para los que no, anímalo. Él necesita testosterona. Haz algo. Pero salvemos nuestros matrimonios a través de la manera como más están siendo atacados desde el área sexual, mujeres. Mamitas. Rol mamitas. Nosotros podemos salvar la vida de nuestros hijos y sacarlos de la esclavitud de los egipcios, tal como lo hizo Moisés, cuando ponemos límites claros con respecto al celular. Por ejemplo, me encantaba hace poquito un artículo que puso justo la líder de la alabanza, Daniela, que decía que se ha comprobado que todo lo que es tecnología hoy en día, a través de las tablets, genera una adicción igual al de la cocaína. Y estamos permitiendo que nuestros hijos sean adictos a ellas. Yo reconozco que en alguna oportunidad empecé a permitir que Natán, después de que llegábamos a casa, viera televisión. Y se estaba convirtiendo en una rutina, parte de su vida, pero después le costaba mucho trabajo dormirse. Entonces nosotros podemos salvarles la vida a nuestros hijos a través de poner límites con la tecnología, con las mentiras, por ejemplo, del físico, las que ya se están enfrentando las mamás a los niños, a la adolescencia, preadolescencia. Lo que dice el mundo acerca de la gordura no es verdad. Puede que la hortica esté gordito o ella esté gordita, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a amargar la vida tal cual como se la está amargando el mundo? Si él está sano y quiere comer, déjalo comer. ¿Vamos a creerle las mentiras al mundo? Claro, ponemos límites sanos, proveemos alimentación sana, pero vamos a salvar a nuestros hijos de la presión que están viviendo allá afuera. Y en ese momento de la vida, ellos están luchando con eso, con el físico. Que tu casa, que su mamá sea un lugar seguro, no alguien que genera mucho más presión. ¿Cómo más salvamos a nuestros hijos? Entendiendo que el mundo es como los egipcios. A toda costa quieren esclavizarlos. Todo lo que quiera hacer esclavo a tu hijo, tú eres una Moisés. Y tú entras a defenderlo y a sacarlo de la esclavitud. ¡Jóvenes! Hay muchas mayores, ahí les toca esconder la mano. ¡Sí! ¿Quiénes son aquí? Tienen el rol de joven. Aquí nos damos cuenta, estamos envejeciendo, sí, yo sé, mujeres, se nos pasó el mejor momento de nuestra vida. Jóvenes, ustedes le salvan la vida a una familia entera cuando aconsejan a sus amigas no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Cuando tú le enseñas a una amiga que esperar vale la pena, tú le salvas la vida a una familia entera. Porque si ella queda embarazada, no va a ser lo mismo. Esa familia no va a ser tan funcional como lo es si papá y mamá se esperan y se casan juntos. Y eso no quiere decir que si tú eres el producto de algún desorden, tu vida no tenga solución. Pero quiere decir que si tú eres una amiga y ves que tu compañera está cometiendo el error equivocado, aprendemos, edificamos y salvamos vidas aconsejando a nuestras amigas a hacer lo correcto. Les salvamos la vida a una familia entera. Esa niña es la esposa y la ayuda idónea de un hombre maravilloso. Y si se pierde con el que no es, se dañó todo un propósito por ahí. ¡Mayores! Y con todo el amor, respeto que se merecen, esta iglesia tiene una de sus lemas que es honrarlas. Hoy tengo que predicarles también a ustedes. Y ustedes salvan vidas y nos la salvan a nosotras cuando nos ayudan. Cuando cubren con su experiencia a nuestros hijos. Cuando nos cocinan un plato de comida. Cuando se dan nuevamente al servicio y nos apoyan. Y en este momento quiero honrar a mi mamá porque yo no podría estar hoy aquí parada. Ni podría estar haciendo muchas cosas que los domingos hago si ella hoy no estuviera sirviendo mi vida. Esa es la labor de las mayores. Y lo dice la palabra, dice, enséñale a las menores. Yo veo la paciencia de mi mamá con mis hijos y eso me edifica, me llena de paz. He aprendido de ella que a Natán le encantan las historias. He visto cómo ella, al pasar tiempo con Natán, nos ha enseñado mucho a mi esposo y a mí. Pero sobre todo hay momentos que como pareja, como pastores, como mujer, como hija, necesito una ayuda. Y no hay brazos en los que más tranquilidad yo tenga de dejar a mis hijos que en los de ella. Y ella se ha dispuesto este momento de su vida a servirme a mí. Vive a 40 minutos de mi casa. Trabaja. Acaba de ser operada. Y aún así, ha servido en este tiempo mi vida. Y ese es el curso natural. No puede ser que nosotros, a medida que envejezcamos, abuelas, yo no siento que ustedes pierdan su vida, pero las abuelas están llamadas a eso. Es el orden de la vida. Nos sirvieron, nos enseñaron, nosotras servimos, descansamos y luego volvemos a servir. Empleadas, ¿alguien aquí, alguna empleada? ¿Alguien aquí que trabaje? Tú le salvas la vida a tu sociedad cuando llevas a cabo con pasión tu trabajo. Porque tu trabajo es importante. Tu trabajo hace parte del orden del día de Dios con muchos. Entonces, si tú, por ejemplo, trabajas en un banco y eres amable, apasionada, querida, ay, nos haces el día más tranquilo. Como es de horrible llegar a un banco y que lo traten a uno mal. ¿No es así? Como es de horrible uno ir al mercado bien harto que es y le pasen ese mercado a regañadientes. Como es de horrible ir a un médico y que uno no le pare atención. En todo sentido, nosotras somos salvavidas cuando trabajamos con pasión. ¿Amén? ¿Amén? Sin embargo, mujeres, todo lo que yo acabo de decir nos da pereza. Creemos que no somos las idóneas, tenemos mil excusas y eso nos lleva a, como Moisés, querer que otra lo haga. Pero ya hemos aprendido hoy que eso enfurece a Dios. Y hoy Dios nos está llamando a ti y a mí a salvar a nuestro pueblo, nuestro más prójimo, y a ellos los encontraremos en los lugares que más frecuentamos. Amén. Conclusión entonces, mujeres, de confrontar. Entendemos que confrontar es una herramienta necesaria para llegar a nuestro propósito y por tanto vamos a ser confrontadas por Dios. Va a haber un momento en el que Dios se va a encontrar contigo y te va a decir, ¿qué estás haciendo? Quiero que vayas allá. Y es tu manera, es tu tiempo de permitir que todos se alineen al mismo propósito para salir a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Ese es el gran propósito de la confrontación. No sirve de nada cuando tú confrontas a alguien y la persona sigue en su misma necia equivocación. ¿Ocurrió con Moisés, mujeres? No, ¿no es cierto? Porque Moisés finalmente fue y liberó al pueblo. ¿Es claro este concepto de confrontación? ¿Aprendimos? Muy bien, si Dios lo hace conmigo, quiere decir que también Dios quiere que yo lo haga con otros. Y es la manera correcta de hacerlo. A través de un buen propósito y a través del amor, la quebrantación. ¿Nos puede dar ira? Sí, pero Dios tuvo una ira santa. Tan santa que terminó además mandándole ayuda. Vamos entonces al siguiente concepto, que es calibrar. Dígalo. Calibrar significa reconocer cuando la gente está en estados diferentes y buscamos el mismo estado. Es como cuando logramos estar en la misma página con alguien. Avanzamos rápido y nos movemos. Sin embargo, estar en la misma página, en el mismo estado, no es tan fácil. Y por eso necesitamos aprender a calibrar. Les cuento una experiencia personal de esta semana. Tenía mi gran proyecto y propósito de tener unos baños bonitos, decorados. Hice muchísimas cosas, pero en el proceso me estrellé, me equivoqué, hice cosas que estuvieron mal. Siempre es más importante las personas que el proyecto. Sin embargo, Dios a lo último me permitió trabajar con alguien con la que yo siento que siempre estamos en la misma página. Es como si ella pudiera terminar mis frases y yo las de ella. Trabajamos súper bien. Montamos el baño en una tarde. ¿Lo han visto? ¿Les gustó? Vayan y mírenlo, díganos, oiga, tan bonito que les quedó el baño. Lo hicimos con mucho amor. Y ahí entendí entonces que obviamente cuando nos ponemos de acuerdo con alguien, avanzamos rápidamente. Sin embargo, la realidad, mujeres, es que llegar a ese punto no es algo común ni natural. Todo lo contrario. Piensen las personas con las que usted trabaja, piensen en su casa, piensen que usted quiere salir temprano a tal hora con su hijo. Es porque están descalibrados. Uno va para un lado y el otro va para el otro. Por eso es tan importante esta herramienta. Y evidentemente Dios y Moisés estaban en estados diferentes. Estaban descalibrados. Y vamos al versículo 4 donde lo evidencia. Dice, Moisés volvió a preguntar. ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Esta es la evidencia de que ambos iban en direcciones opuestas. Pero entonces Dios le da a Moisés y nos quiere dar a nosotros hoy herramientas para que nosotros podamos pasar de estar en estados diferentes y logremos estar en el mismo estado y la misma postura. Y la primera herramienta que Dios nos da es la vara. ¡Wow! ¿No es cierto? La vara. Versículo 2 dice, Dios, ¿qué tienes en la mano? Le pregunta el Señor. Y Moisés le dice, una vara, respondió Moisés. Déjala caer sobre el suelo, ordenó el Señor. La vara, mujeres, es la verdad. No tu verdad, la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo y su palabra. Tú estás en casa viviendo que tu esposo está dirigiéndose hacia un lugar y tú te estás dirigiendo hacia el otro con respecto, por ejemplo, a cualquier tema. Podrían ser las finanzas. Están descalibrados. Dios te da a ti una herramienta para que los dos se unifiquen y conquisten un mismo propósito. Y es la vara. No quiere decir que vas a llegar a coger a vara al marido, ¿no? Que en Adorna te me enseñaron a cogerlo a vara. No. La vara es la vara. Muy bien, es la verdad. Pero esa verdad no es tu verdad, no es lo que tú quieres hacer con el dinero. Es lo que Dios quiere hacer con su dinero. Entonces, vamos a entender que nos es entregada en la mano, pero debemos aprender a utilizarla correctamente para que los milagros vengan. Porque apenas Dios se la muestra a Moisés, le dice, ¿qué tienes? Él le dice la vara, el que le dice, déjala caer sobre el piso. Y en ese momento, ¿qué ocurre? El primer milagro. El primer milagro. Cuando tú eres consciente de la vara, pero te dispones a que Dios te diga qué hacer, y la sueltas, sueltas tu opinión, sueltas tu verdad, empiezan a ocurrir milagros. Y me encanta, porque mira lo interesante, Dios le da al faraón un cetro. ¿Y qué hace el faraón con ese cetro o con esa vara? La utiliza para esclavizar. Entonces Dios le dice, ah, ok. Entonces le entrega ahora a Moisés una vara para liberar. Entonces en nuestra vida, en nuestras situaciones, en nuestros roles, en nuestros lugares que nosotros frecuentamos, vamos a encontrar esclavitud. ¿Quiere decir que Dios quería eso desde el principio? No. Cuando Dios le dio la vara a Faraón, no era para esclavizar, era para gobernar. Pero Faraón la malutilizó. Pero entonces Dios, ¿qué te equipa ahora? Con una nueva vara para que tú la sueltes y puedas liberar la esclavitud. Menos mal a mí me mata. Menos mal yo soy la primera en salir edificada. O sea que nuestro gran propósito es usar la vara que Dios nos ha dado para llevar nuestras relaciones fuera de la esclavitud y tener siempre libertad. Entonces, como esposa, cuando tú y yo vemos que nuestro esposo está haciendo ciertas cosas que nos molestan, yo debo ir a la a la vara. Entonces, si me molesta que mi esposo sea holgazán y no trabaje, yo consulto la vara. A Dios también le molesta. Vaguitos, vaguitos, dice que no, no, no. Entonces me alineo con Dios para ayudarlo a él a salir de esa esclavitud. Pero si lo que me molesta es que mi esposo ande, mamita, yo vuelvo a ir a la vara y ¿qué me doy cuenta? Mamita, no se niegue, vaya y disfrute. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Sí ves? Esa es la manera correcta de usar la vara, a través de la verdad de Dios. Y mujer, estoy haciendo un gran esfuerzo por traerle los mayores ejemplos con sus roles específicos. La que no luche con esa área es mentirosilla, mentirosilla, mentirosilla. ¡Mamitas! ¡Esto me mató! Porque increíblemente, en el rol de madres, Dios nos da una vara física. ¡Wow! ¡Wow! Dios sabe, aquí está Marian de testigo, ¿qué hace? ¿Cuándo fue eso, Marian? 8 días la llamé como pastora, jefe también del Daker, y le hablé, no a mi amiga, le hablé a la directora del Daker y le dije, quiero un foro sobre la vara. Invitamos a las madres del Daker, vamos a hacer un foro, tú presentas la palabra, no, tu verdad. ¿Vamos a presentar qué? La vara que es la verdad de Dios. Y vamos a tener un espacio para compartir nosotras cómo estamos usando la vara y para alinearnos. Llamé pastoras conocidas de la ciudad que tienen hijas y quiero saber cómo utilizas la vara. Porque la vara es una herramienta que nos fue dada para sacar de la esclavitud a nuestros hijos. Y me pareció wow cuando Dios me lo confirmaba acá. Justo en ese rol, mujeres. Dios nos entrega una vara física. La vara física hasta los 7 años, las que tienen aquí niñas mayores de 7, no, no, ya no. Pero me parece hermoso ver cómo Dios, hay roles que nos permite vivenciar lo que Él hizo con Moisés. Le entrega la vara. Y todas nosotras que somos mamitas y que tenemos hijos menores de 7 años, debemos tener una vara en casa, física, porque ya nos fue entregada. Tenemos que aprenderlas a usar bien. ¿Interesadas en ese foro? ¿Alguna quiere venir que no tenga niños en el Daker? Muy bien, vamos a abrirlo a la iglesia. Entonces, nos damos cuenta que las varas, es una sola vara, perdón, la vara, Dios quiere que la utilicemos en todos los roles de nuestra vida. Y aquí les quiero regalar una frase, mujeres. Dice, lo que hacemos persistentemente se vuelve más fácil. Porque hoy dicen, ¿cómo se usa esa vara? No es que la naturaleza de la tarea cambie, sino que aumenta nuestra capacidad para realizarla. Por lo tanto, si tú eres una mujer que tiene muchos roles, gloria a Dios. Dios te está equipando y te está permitiendo que desarrolles la capacidad de utilizar la vara. Y no es que la tarea se vaya a volver más fácil, ni va a cambiar, sino que va a aumentar tu capacidad para realizarla. Y la otra herramienta, ya para cerrar, mujeres, que Dios nos da para calibrar, es meternos la mano en el corazón. O sea, lo contrario a señalar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6, que Dios le ordena, llévate la mano al pecho. Y les voy a pedir que todas se la lleven. Llévate la mano al pecho. Moisés se lleva la mano al pecho y cuando la saca, la tenía cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez, te dice hoy el Señor, mujer. Insisto, y el Señor. Moisés se lleva de nuevo la mano al pecho y cuando la saca, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Dios nos manda a meternos la mano en el corazón para poder calibrar. Porque siempre que tú necesites calibrar, debes buscar primero sacar tu propia lepra. Calibrar mientras que estés enferma, herida, no servirá de nada. Debes llevar tu mano al corazón. Eso implica orar sobre el tema. Señor, creo que está siendo muy holgazán. Señor, creo que está siendo muy sexual. Señor, cualquiera que sea lo que te está inquietando y que quieres calibrar, debes llevarte la mano al pecho. Debes orar. Habla con Dios del tema. Arrepiéntete de tu parte. Cuando estamos frente a Dios, es un espejo. Y Dios nos permite ver lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros estamos fallando. Pide perdón primero. Y antes de salir a hacer lo otro, asegúrate de que cuando te mires la mano, esté sana, esté limpia. Conclusión, mujeres. Dios nos llama. Con nuestro llamado sufriremos la tentación de querer que vaya otra. A eso Dios le da ira. Él nos confronta. Por eso hoy escogeré responsabilizarme y llenarme de pasión para salvar mi pueblo, que lo definen mis roles y los lugares que frecuento. Necesito aprender a calibrar. Dios me da dos herramientas para lograrlo: la vara y meterme la mano al corazón. En fin, hoy veo que Moisés lideró al pueblo a la libertad porque fue confrontado y calibrado por Dios. Yo también seré una gran Moisés con mi pueblo y mi tiempo. Que Dios las bendiga. Amén.